Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Radio Luz a las Naciones desea ofrecer estas biografías todas las semanas y ponerlas a disposición de nuestros oyentes en parte del territorio español, escuchándolas en directo a través de nuestras frecuencias en Asturias, Alicante, Cartagena, Castellón,
Coruña,
Elda,
Elche,
Madrid, Murcia, Vigo, Zaragoza, Salamanca, Logroño. También a todos los que nos sintonizáis aún más allá de nuestras fronteras desde nuestra página web www.fmradioluz.com. Para más información, llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos 968-117-107
o al teléfono 662-180513
o escríbenos un correo electrónico a info@fmradioluz.com.
Escritores españoles olvidados. Con este programa y el que debe seguir, si Dios lo quiere, sobre la obra de Luis Usoz y Río, vamos a acercarnos a una singular, generosa y vigente aportación del siglo XIX que supuso una gran inversión de talento, de paciencia, de riesgo, de dinero y de colaboradores, con el fin de recuperar una parte del legado literario de los protestantes españoles del exilio en el siglo XVI. Poco entenderíamos de los protagonistas, de los hechos y sobre todo de los libros originales unos, traducidos otros, de aquellos españoles que en el siglo XVI, buscando tierras de libertad, principalmente de libertad religiosa, donde poder predicar el Evangelio puro de Jesucristo, pues desaparecieron de su tierra natal, la tierra española, y ninguno volvió a ella. Aunque siempre estuvo, creemos, podemos decirlo, aunque parezca poético, en su corazón, en su mente y en su pluma. Y esto, por la forma en la que estamos haciendo este recuento, este rescate de la memoria del protestantismo español, vamos principalmente a centrarnos, sobre todo en el segundo de los programas que a cada personaje dedicamos, en la obra escrita. Ahora, algunas circunstancias de la vida de Luis Usoz y Río. Nació en lo que hoy es Bolivia, entonces se conocía como Virreinato del Perú, concretamente en la ciudad de Sucre, en el año 1805. Su padre era el presidente de la Audiencia del Virreinato del Perú y un hombre muy comprometido por terminar con la esclavitud. Es una de las cosas que heredó Luis Usoz. El trabajo, con todo el riesgo que suponía por los que preferían tener a otros seres humanos hechos por el mismo Dios, como si fueran bestias, a su servicio, sin tener que responder del trato, ni siquiera a veces, de su muerte. Muy joven quedó huérfano de madre y fue necesario buscar un espacio y un contexto que favoreciera el crecimiento de aquel niño. Y así regresa a Europa y sus abuelos y uno de sus tíos van a cuidar de él, se van a interesar por su formación y van a estarle acompañando conforme crece. La verdad es que si tuviéramos ya que cerrar el programa, tendríamos que decir que fue abogado, había estudiado Derecho Civil y Derecho Eclesiástico, primero en Alcalá de Henares, había completado su formación en Bolonia, Italia, y desde un principio mostró un gran interés por las lenguas, las antiguas y las modernas. Así va a destacar Luis Usoz como hebraísta y de hecho ejerció la docencia en la Universidad de Valladolid. Y regresando a la villa y corte y con carácter gratuito para los miembros del Ateneo, también él dio clases de hebreo. Otro amor claro fue por la literatura, por los libros, lo que diríamos hoy un bibliófilo, que además su amor por los libros podían traducirse en la compra de ejemplares prácticamente únicos, raros, curiosos, que le obligaron a viajar a él y a sus colaboradores por media Europa y que pudo, por lo tanto, atesorar una biblioteca importante, donde destacan su colección de Biblias y muchos libros prohibidos. Hay incunables, hay manuscritos, hay repertorios de romances, de muchos libros de historia. Es una colección que hoy en las cantidades que se manejan sobre las bibliotecas, pues decir que eran unos 12.000 volúmenes que respondían a unos 10.000 títulos, pues no parece una muestra bibliográfica de mucha envergadura. Cuando entramos en los títulos, sí que ya nos rendimos ante la incapacidad de ponerle precio. Él invirtió mucho dinero de su patrimonio personal y también el que aportó María Sandalia Acebal Arratia, que había nacido el Menagaray Vizcaya en 1796 y que se casó con don Luis. Ella aportó compartir esa pasión por la Biblia y por el libro, esa generosa búsqueda para reunir esa colección y también para que pudiera sobrevivirles. Así, mientras él, don Luis, falleció en 1865, y ella, unos años más tarde, siguiendo las instrucciones testamentarias de su esposo, lo cedió todo, incluso la librería de madera noble que tenía en su casa, pues también fue entregado a la Biblioteca Nacional en 1873. Se apreció de tal forma esa donación que en el fichero topográfico, y he pasado muchas horas y prácticamente he manejado todas las fichas, libro, pequeño o grande, impreso o manuscrito, cedido por Luis y por María Sandalia al pueblo español al entregarlo a la Biblioteca Nacional, todas las fichas empiezan con una U y luego pues una serie de números para facilitar el trabajo de los bibliotecarios cuando los solicitamos. Así que si estás en algún momento y hojeando un catálogo físico o virtual de fondos de la Biblioteca Nacional y la asignatura de la obra que te interesa se inicia con una U, significa que procede de ese fondo la colección, en parte reimpresa en Madrid, en San Sebastián y en Londres, pues ya veremos algunos detalles de títulos y los temas que especialmente le interesaban. En el libro reciente, se ha publicado recientemente por la Universidad de Alcalá de Henares y que hace un repaso, un recuento, no completo, pero sí, y sus 650 páginas, pues dan oportunidad para ocuparse de no pocos, que es, este es el título, profesores y estudiantes de la Universidad de Alcalá desde 1508 a 1836. Allí concretamente, en la ficha que se redactó, se le presenta como hebraísta, bibliófilo, editor y difusor del protestantismo en España. Fue publicado, como ya decíamos, por la Universidad de Alcalá, y decimos ya ahora el año, el 2013. En ese artículo se intercede por una larga deuda que el pueblo español, vamos a decir así, de esta forma, los españoles todos le debemos. Y es que hace el articulista esta propuesta. Usoz es merecedor de una rehabilitación semejante a la realizada por él con autores y textos fundamentales. Varios de estos personajes, que fueron antiguos profesores y alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares, están, por lo tanto, también ahí, en ese libro dedicado a profesores y estudiantes de la Universidad, diríamos, Complutense. Y ya, como comentamos, tenemos luego que ver algunos detalles. Pero también en la actual exposición que en el Museo de la Biblioteca Nacional, por iniciativa del Ministerio de Cultura, Educación y Deportes, se está dedicando una exposición a la librería o los libros prohibidos de Luis Usod. Están en la planta baja de la Biblioteca Nacional. Se inauguró el pasado 25 de mayo y estará hasta el 10 de septiembre. La hemos visitado ya con detenimiento, como se lo merece, visto las piezas ejemplares, toda la iconografía que le acompaña, y también hemos disfrutado de varios audiovisuales que acompañan y desarrollan los temas: las Biblias de los judíos españoles, la gran cantidad de libros llamados índices de libros prohibidos que tantos obstáculos pusieron para determinada literatura y que precisamente es, en algunos casos, sirvieron para pistas en su localización, también de la poesía de un esclavo, y otro que es una visita a un fondo de bibliografía que se conserva en Inglaterra. Allí, en la colección que reunió uno de sus grandes colaboradores, Benjamin Biffen, en inglés, nació en 1794 y murió 2 años después de Usod, hispanista y cuáquero como nuestro protagonista, reunió casi todos esos libros. Algunos los copió para que Luis los pudiera leer en Madrid, y en algún caso, el más hermoso de todos, Epístola Consolatoria de Juan Pérez de Pineda, lo imprimió él en Londres. Otro colaborador que tuvo también Luis Usod en la parte más entrañable de su interés por la Biblia fue Jorge Borro, el primer representante de la sociedad bíblica en España, también inglés, y que es bien conocido por el libro que escribió, o los libros mejor, porque lo hizo fundamentalmente dos: La Biblia en España y los gitanos españoles, contando los 4 años que de 1836 a 1840 pasó en España distribuyendo las Sagradas Escrituras. La verdadera vocación de su vida, y a la que entregó su cuantiosa fortuna, como decimos antes, y los últimos 25 años de su vida, de existencia terrena, fue la búsqueda, comentario y edición de las obras de los protestantes españoles de los siglos XVI y XVII. Termino esta parte mencionando los nombres de quienes, en algún caso fue muy discreta porque fue una carta amplia que publicó, y en otro fueron varias obras que después, en el segundo programa, Dios mediante, vamos a detallar. Las ediciones fueron, al ser discretamente clandestinas siempre, tomando los impresores, el editor y su agente, pues muchas precauciones. Parte las publicó, como ya apuntábamos, en Madrid, otras en San Sebastián, por uno de la familia de los Baroja, que era impresor, y, como ya he dicho ya públicamente, uno de ellos en Inglaterra. Y los autores que aparecen en esta recopilación son Francisco de Tejada, Juan Pérez de Pineda, Afonso de Valdés, Reginaldo González de Montes, Cipriano de Valeras, Juan Nicolás y Juan de Valdés, que es el que más atención recibió, porque también había tenido una producción abundante y porque era del estilo y del gusto de don Luis. Otro personaje es el doctor Constantino Francisco de Encinas. Y luego, de su cosecha, también recopiló el cancionero de obras de burlas, publicado en Londres, o publicó la obra cervantista de su colaborador Juan Calderón, Cervantes Vindicado, y una obra filológica, también de Juan de Valdés, titulada Diálogo de la Lengua. Hay también un trabajo original sobre noticia de una Biblia, un Antiguo Testamento traducido, el Maqueda, Toledo, en 1430, y un pequeño librito comentando la entrevista que el apóstol Pablo tuvo en Corinto con un español, Galión, hermano del filósofo Séneca, y como él, originario de Córdoba. Su amor por las escrituras dejó además otras evidencias. Una, la traducción desde el hebreo del libro de Isaías, que publicó en Madrid en 1863, y dejó inédita una revisión a la Biblia Reina Valera, 400 cuartillas que allí en parte pueden verse en esa exposición que, repito, no me canso en recomendar y que ya visité y Dios mediante mañana visito con una historiadora del arte que se formó en la Complutense. Os animo a visitar la exposición y, si así lo queréis y Dios lo permite, volvemos a encontrarnos para hablar ya en detalle de la obra literaria de Luis Usoz y Río. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.